Tertulia Jurídica, episodio 202. Hola, buenos días y bienvenidos a Tertulia Jurídica, el podcast donde los profesionales del derecho se quitan la toga y comparten su visión sobre temas de actualidad. Muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Ángel Seisdedos y soy el director de este programa. Y hoy me he venido hasta Barcelona para tomarme un café con una amiga, una compañera, Marta Boza. Muy buenos días.
Muy buenos días. Encantada de estar contigo.
¿Qué pasa, Marta? Ya tenía ganas. Oye, sinceramente, tenía ganas de que te dejaras caer por aquí porque te conocí a raíz de tus publicaciones que haces en Facebook. Hay una serie de grupos en las que tú y yo compartimos espacio,
sí.
Y veía que subía, digo, esta mujer hablando de mitos, esto ya me llamó la atención, ya ve los mitos, y creo que fue el de la nulidad matrimonial, se lo otorga una de las partes o algo así, ¿te acuerdas?
Sí, era uno de las de la mitad.
Creo que fue ese el que uno de los que vi. Ya empecé. Esto fue como son rapidísimo, porque son vídeos súper de un minuto,
son
de un minuto y
cortos,
poco.
Sí.
Dije, esto es como el que ve TikTok, ¿no? Que empieza con un vídeo y pum, 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 otro.
Al siguiente.
Y me tragué como 7 u 8. Y digo, ay, Marta tiene que venirse por aquí porque está haciendo unas cosas súper chulas. Y yo creo que la audiencia tiene que aprender un poquito de profesionales que hacen las cosas de manera diferente. Y en el caso tuyo, por dedicarse a algo súper nicho. O sea, es que te dedicas. O sea, tú no eres abogada generalista.
No, en absoluto.
El derecho de familia y encima también llevas el canónico, ¿no?
Sí, estamos muy, muy especializados porque en el despacho llevamos familia, familia, pero a todos los niveles de familia, de civil, canónico, nacional, internacional, porque cada vez hay más elemento transfronterizo. Incluso las repercusiones fiscales están muy metidas en todos los ámbitos de familia, de divorcio, de casarte, de capitulaciones, de sucesiones, de herencias, donaciones. Y también el ámbito muy súper especializado, como dices tú, de nicho, del derecho canónico. Sí, estoy en la Asociación Española de Canonistas, fui vocal de la asociación, estamos. Y entonces, como el canónico, la nulidad canónica, es la gran desconocida, incluso entre nosotros los abogados, pues se me ocurrió hacer estos tips, que son 15 tips de 15 falsos mitos de la nulidad canónica. Y sí, los he terminado, los he publicado, y mira, es de aquellas cosas que te sientes orgulloso.
Sí, la verdad que lo tienes muy bien. La puesta en escena es muy guay, me gusta muchísimo, sobre todo porque has captado la fórmula de presentar los vídeos en YouTube. Me gusta mucho porque además se te ve a ti en el vídeo, en la pequeña carátula, y aparte ves mito, falso, tal. Eso es un
es
auténtico.
Impactante.
Sí, es un auténtico clickbait, como se dice en internet, ¿no? Que quieres darle clic, por lo menos para salir de duda, y como es un minuto, pues ya te quedas, porque bueno, me da todo lo que son secretos y son mitos y cosas oscuras.
Llama la atención.
Ahí te quiero ver. Bueno, pues
es que la experiencia te da todas esas típicas cuestiones que la gente te hace, y de ahí saco muchos artículos y vídeos de justamente el día a día de tantos años de preguntas que te das cuenta que los típicos escollos en que el público va errado. Y entonces ahora estoy incardinada en este aspecto de, bueno, vamos a resolver típicos escollos en que la gente va errada. Y he pensado que por aquí puede ser interesante.
Sí. Claro que sí. A fin de cuentas, lo que estás haciendo es utilizar el contenido de las propias preguntas, dudas que se le van generando a tus clientes.
Exacto.
Que estás cobrando por ellas, porque estás hablando de servicio.
Sí.
Sacas esas dudas y te las llevas a las redes sociales y las publicas en las redes sociales.
Aquí está.
Me parece maravilloso la herramienta, porque además, una de las cosas, hablando con unos compañeros, era, Ángel, ¿de dónde saco el contenido? Me preguntaron un día.
Claro.
El otro día en la mutualidad de la abogacía. Por cierto, cuidado, que el programa este. Tú eres mutualista. Yo sé que tú eres mutualista.
Mutualista de siempre, vamos, desde el 94.
Vaya, llovío, ¿eh? Ha llovido, era muy peque.
Vaya.
Era muy peque, aunque eres muy joven,
No, de peque nada, era abogada.
¿eh? Yo digo que era muy peque yo.
Ah, perdón. Tú sí, claro, tú.
Madre
Muy
mía.
joven.
Madre mía, pues nada, es decir simplemente que este podcast está siendo publicado, lo estás escuchando gracias a la ayuda de los compañeros y colaboradores de la Mutualidad General de la Abogacía. Yo sé
Muy
que
bien.
probablemente estaréis a puntísimo ya de colegiaros, los que os habéis examinado ahora, los que estáis o los que vayáis a examinaros, cuando vayáis a
Claro.
colegiaros, oye, del tirón a la Mutualidad General de la Abogacía. No os planteéis ni
Totalmente.
reta ni nada, porque al final, mira, lo que
No.
yo me he hecho en el bolsillo de la mutua, al final es para mí. Y el porcentaje, la verdad, que no está nada mal, que van dando. Es que tenemos que aprovechar que somos de las pocas profesiones que tenemos una mutualidad propia.
Sí, exacto. Yo voy a hacer otra aportación a la cuña
Cuenta.
diciendo que yo soy de la mutua de la abogacía, mis padres, mi hermana, o sea que mi padre, que en paz descanse, ha fallecido este mes. Y
Vaya, lo
estaba
siento, Paco.
cubierto por la mutua de la abogacía, que le está cubriendo y le ha cubierto cosas.
Claro.
Y pues ahora es cuando he podido ver los frutos
Claro.
de lo que estamos abonando ahora, que está, para esos momentos son. O
Claro.
sea que somos muy, muy fans de la
De la
mutua.
mutua, queremos a la
Sí,
mutua, siempre.
tanto.
Sí. Bueno, pues viendo lo que me has comentado, que bueno, yo ya sé, yo te he investigado un poquito, tú eres profe, eres profesora,
Sí.
llevas desde el año 94, no solamente tienes el canal de YouTube, tú tienes un perfil bastante, bastante amplio y prácticamente podemos decir que dedicar al derecho de familia desde el principio de tus tiempos,
Sí.
que tú ibas, ¿tú lo tenías claro, Marta?
Sí, porque no.
Sí, sí, porque
Sí,
no.
porque no. Vamos a ver, vamos a ver. Yo soy hija de abogados. Mi madre ya salió en los diarios cuando terminó la carrera, por ser el primer boom de mujeres letradas. Y ella salió entrevistada porque era la única de su promoción que se iba a dedicar a la abogacía. Y ella desde el inicio se dedicó a familia. Entonces, como hasta el 81 no hubo ley del
Divorcio.
divorcio, ella estaba enteramente dedicada a la nulidad. A partir del 81 ya pues amplió a las rupturas civiles. Entonces yo, bueno, yo veía el campo de mi madre, mi padre, yo la abogacía, pues ¿qué quieres
¿Los
que
dos
te
se
diga?
dedicaban
No.
a lo mismo, Marta? ¿Familia o tu
No,
padre otra cosa?
mi padre era mercantil y civil, y yo civil excepto familia. Y entonces yo, bueno, bien, yo de pequeña jugaba expedientes. Expedientes por aquí, expedientes por allá. Con las pinturas de uñas de mi abuela eran los sellos, los tampones. Íbamos haciendo, poniendo clac, 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 tampones a los documentos. Que los documentos eran, además eran documentos, hojas que encontrábamos por ahí, en casa de mi abuela, en mi casa.
Claro.
Íbamos poniendo expedientes, toma, iba este expediente, nos llamamos por el teléfono. Ven un momento que tengo que unos cuantos documentos. O sea que yo jugaba, pero y había ido muchas veces al despacho y luego me utilizaban para abrir puertas y hacer gestiones, ¿no? Yo me había ido a los registros que no sabía ni lo que pedía. Y me acuerdo cuando en los registros de la propiedad te daban el libro manuscrito y tenías que leer y tomar notas. Yo, o sea, que lo he hecho siempre, pero he terminado realmente en derecho por descarte, porque me iba dirigiendo, letras, pues venga, derecho, pero no lo tenía realmente, no lo tenía decidido desde el principio. Y luego me dijeron mis padres, tienes que hacer un máster de fiscal. Y yo, bueno,
Pues lo hago.
me gustó mucho el máster de fiscal, pero mi madre a su vez me dijo que yo tenía que sacar los cursos de derecho canónico de la Rota de Madrid. Y yo pensaba, bueno, pero ¿qué tiene que ver el fiscal con el canónico? Pero yo
Pues
desde
tiene que
la
ver, tiene que
es
ver,
mucho,
tiene que ver.
desde la carrera, yo le ayudaba a mi madre en cuestiones de nulidades. Por tanto, yo la nulidad la conocía mucho. Y dije, bueno, pues los 3 años estuve en la Rota sacándome los cursos. Total, que al final me he dedicado a ello, entre fiscal y familia, y por eso estoy muy especializada en la fiscalidad de la familia y llevo familia. Pero ha sido como una deriva, ¿sabes? No es aquello que yo lo tuviera, sí, desde pequeña inconscientemente jugaba a ello, pero ni siquiera lo había escogido, pero ha sido la elección.
Es muy interesante esto que comentas porque, mira, el otro día lo comentaba con unos compañeros, ¿no? Que me, un chico era, había empezado a hacer unas formaciones en una cosa aparte, que no tiene nada que ver, ¿no? Y cómo ha conectado estos puntos y al final está dedicándose a algo que juntando esos diferentes puntos de diferentes profesiones,
Que lo ha
consigues
unido él.
un valor especial, ¿no? Y en este caso
Claro.
es lo que te ha pasado a ti. Fiscal, ¿por qué hiciste fiscal? Bueno, porque te obligaron, entre comillas, digamos, ¿no?
Sí, tienes que poner en este máster. Digo, bueno, pues venga.
Claro, pero has visto cómo al final ese
Sí.
conocimiento no ha caído en saco roto y lo estás utilizando para dar a valer y para aumentar tu
Sí.
valor como profesional.
La verdad es que sí. Porque además, como yo hacía fiscal, le hacía informes a mi madre, informes fiscales y económicos y mercantiles. Porque el abogado, tú sabes que el abogado con las cuestiones económicas se pone nervioso. El de familia, mucho más. Claro que hay el abogado fiscalista que evidentemente no se pone nervioso, el mercantilista que tampoco, pero el resto, pues como que la parte económica y en familia,
Los números. Yo digo
sí.
siempre que soy tan de letra que sumo un número romano.
Muy bueno esto. Y yo digo que yo soy la única abogada que va al juzgado con la calculadora. Los abogados de familia, yo sí, os pascas, calculadora fuera. Sí, porque hasta 2 y 2 tengo que sumarlos con calculadora, también te lo digo.
Porque no te fías.
Y ahí ahora sí que estaba diciendo, bueno, ya
Me
nos hemos
comentaba, me, me,
perdido.
me comentabas que tú, que con tu madre, que le echaba
Ah,
la...
exacto, que le hacía
Eso
informes
es.
y entonces fui viendo la parte fiscal de matrimonial ya desde el principio, porque es una cosa que, ya te digo, que a los matrimonialistas les molesta. Y entonces, claro, para mí era muy sencillo, ¿no? Era una fiscalidad menor dentro de todo lo que yo había estudiado, fiscalía internacional, grandes empresas, offshores y todas estas cuestiones. Me pareció muy, muy simple. Ahora, como me he dedicado mucho más a familia, ya no me parece simple, pero nunca he dejado esa fiscalidad en la que sigo al día porque es muy interesante y es muy importante, sobre todo.
Y va de la mano también, aunque de manera indirecta, porque al final son personas, las personas tienen obligaciones fiscales y
Y quieren
cuando...
saber cuánto me costará.
Claro,
Que muchas veces te dicen, no, no, yo esta pensión no, porque le dices que esta pensión es la que tributa. Y le digo, pero a ver, no vamos a querer todo el cerdo por no cargar con la cola. Digo, es que vas a pagar una porción de ese impuesto. No nos carguemos, cuando estamos negociando, no nos carguemos el aceptar una pensión por no pagar una porción. Entre cero, que es lo que se está poniendo la otra parte, o esta parte de pensión, que sí, te quedará mermada por el impuesto, pero tendrás pensión, no la desechemos simplemente porque tiene una tributación.
Claro.
O sea que sí, es
Sí, no, sí.
importante conocerla.
Y al final, pero no, ¿para qué nos vamos a engañar, Marta? A nadie nos gusta que nos metan la mano en el bolsillo. Pero bueno,
Sí.
si conocemos la fiscalidad, conocemos las herramientas,
Puedes decidir mejor.
claro, es que
Sí.
en el conocimiento está el poderío, como aquel que dice, ¿no?
Sí,
Si eres
sí,
capaz
sí.
de si eres capaz de conocer ciertas áreas, podrás tomar decisiones muchísimo más inteligentes y podremos asesorar a
Exacto.
nuestros clientes de manera mucho más inteligente, de una manera más abierta, y eso es lo que he dicho antes, nos da muchísimo más valor como profesional porque
Sí.
nos diferencia del compañero o compañera que tiene el despacho al lado que también hace lo mismo que nosotros.
Sí. Y además yo siempre les digo a los clientes que tú eres el que decide, tú tomas la decisión, pero sobre todo lo que yo quiero es que estés informado, con conocimiento de causa de qué es lo que escoges y por qué, y qué es lo que rechazas y por qué. Y entonces es importantísimo, y también abrirles los ojos. No rechaces algo porque tiene una tributación, porque entre tributar de algo o tener cero, más vale
Claro.
tributar y coger.
A mí me gusta
Sí,
pagar
sí.
impuestos, ¿eh? Yo lo
¿Sí?
digo,
Oh, me
lo digo,
encanta, yo
lo
disfruto
digo.
tanto, no me
Cuanto
lo
más
digas.
pague, mejor. O sea, cuanto más pague, porque en que sea
Más
mucho,
tienes,
jope, es que eso es
claro.
bueno.
Bueno,
Eso
es una manera muy optimista y muy buena de verla. Sí que
es.
es
Sí, yo es
verdad.
que soy siempre muy optimista. Yo siempre miro el lado más positivo de todo.
Claro que sí. Bueno, es que yo anteayer hacía una clase yo en el máster de familia, de la fiscalidad, y entonces decía los márgenes, ahora que estamos en época de rentas, que lo sepamos, que lo sepa la audiencia, que empezó el 7 de abril y termina el 30 de junio. Pues los márgenes que quedan exentos de hacer renta. Y digo, no os olvidéis, no os equivoquéis, son márgenes que quedan exentos de hacer renta, no de tributar, porque quedan exentos de hacer renta porque previamente han tributado
Claro.
los que han obtenido un rendimiento del trabajo de 22.000 euros. Bueno, cuidado, estos ya han tenido su retención. Cuidado con que venga más de un pagador. O sea que todo lo que queda exento no es de tributación, sino de declarar.
De declarar, sí. Y muchas veces en la declaración, que aunque la devolución sea mínima, es nuestra.
Claro, es porque te han retenido en exceso.
De más, ¿no? Entonces,
Sí,
cuidado,
sí,
cuidado
sí,
con eso. Todavía
sí.
estamos a día 19, 19 de mayo, que esto se publica el 19 de mayo. Y bueno, todavía tenemos un
Aún
mesecillo
hay margen, aún hay
para hacer la
margen.
renta, revisarla. Cuidado, compañero y compañera, revisarla. Que tenemos una
Sí.
profesión muy mala, porque
Sí.
no tenemos mucho gasto, no tenemos mucho gasto deducible más que los propios derivados del propio ejercicio, que son pocos. Que
Y
no.
que cada vez la Hacienda te permite menos, que
Sí, yo
también
mira,
lo
yo
sepamos.
en el caso mío, Marta, mira, lo comento así por curiosidad. Yo tengo el despacho en casa. Un porcentaje afecto de mi vivienda habitual.
Sí.
El teléfono, el único teléfono que tengo, móvil. Internet de mi casa. No meto ni internet, ni la parte afecta, ni el móvil. Ni siquiera,
¿No?
ni, no, no, ni siquiera parte de la gasolina. Pero sobre todo no lo meto porque me va a suponer me va a dar más problemas de cabeza de cara a una inspección para poder decirle, oye, mira, es que esto es de mi ejercicio,
Tienes
que el
razón, tienes
beneficio que me va
razón,
a generar.
porque lo primero que hace Hacienda es quitártelo. ¿Por qué? Porque vas a recurrir. ¿Quiénes recurren? No recurre nadie, recurre a alguien con una capacidad adquisitiva y a quien le está repercutiendo, porque ¿qué sucede? Que todo aquello que te quitan, que te supondrá una mayor tributación de la que tú has tenido, de lo que tú efectivamente has realizado, más una sanción, es igual o inferior a lo que te supondrá recurrir y pagar a un abogado. Por tanto, no recurrirás. Y
No.
con ello juega Hacienda. Y por eso, cuestiones de vehículos afectos, casas afectas, se lo cargan todo por principio,
Pues
porque
por
sí.
eso, como yo he tenido una asesoría muchos años y sé cómo funciona
Ah, pues ya que
el
también
tema,
conoces el. Sí.
entonces he dicho, mira, digo, ya esta siguiente
Sí.
andadura profesional me iba a olvidar de presentar esto así, de meter los gastos esto, porque al final lo que te he dicho, ¿qué me va a suponer a mí meter un
Tienes razón.
porcentaje muy
Sí.
de un 10% de 30 euros que pagas de internet o 60 o 30 euros que pagas de móvil? Al final, ¿qué son? ¿30 euros de gastos mensuales? Si es que no te merece la pena meter ese
Yo
gasto.
no, yo no porque soy muy peleona y voy a muerte. Y ahora he tenido un, que también que sepáis otra cosa, oyentes, si os vienen requerimientos, no estéis esperando que os digan que estáis libres de polvo y paja porque no lo harán. Te pondrán una sanción, te pondrán un pago extra, lo pagarás y no te dirán, pues ya termino. ¿Eh? No esperéis el fin de
No,
ciclo porque no lo tendréis.
cuando aquí alguien desde la agencia tributaria abre el librito y señala la letra y el primero que está abajo de esa letra es
Sí.
apellido X, te toca.
Te
Y cuando
toca, pero no te
te toca,
notificarán que has terminado.
no,
Es
no,
que es
no,
lo triste.
claro, es que es lo peor. Yo cuando me llegaba algún cliente de la asociación y me decía, Ángel, pero ¿cómo hacen las inspecciones de Hacienda? Digo, mira, pues hay varias formas. La primera, porque alguien lo denuncia, porque ve algún tipo de movimiento raro también. Y la tercera, porque dicen, vamos a tirar el dardo para arriba y donde caiga, en la carta
Sí,
que caiga,
sí.
va a ser por donde vayamos a empezar. Bueno, eso no va así, querida audiencia, ya lo sabéis.
Más o menos.
Pero más o menos va por ahí. Y claro, cuando te llegaba el requerimiento, decía, pero esto, digo, no, no, te la sé. Digo, que te ha llegado, ponte por ejemplo, digo, que te ha llegado el del 19, te queda el 18, el 17.
Claro, luego viene, sí.
Digo, tú no te preocupes, que de aquí que cabe esto, todavía te piden regularización del año
Sí.
en corriente.
Sí, pero yo soy muy. Yo es que soy catalana, pero la mitad de sangre es extremeña. Y aunque sea el 50, yo creo que en mí rige el 100 y pico por cien. Y entonces soy muy, muy peleona.
Eso es bueno.
Y
Yo aquí.
entonces no, no y no, y tiro para adelante y si hace falta llego al Supremo y
Pero
bueno.
al final, eso, si estamos
Pero
hablando
hay que hacer una valoración como tú dices. Vamos a ver energías, vamos a cuantificar y qué es lo que te
yo
realmente
no,
sale.
mi tiempo vale mucho más, Marta,
Tienes razón.
que pelearme por eso, porque lo que te he dicho, al final son 30 euros al trimestre multiplicado por un año, mira, es que no.
El chocolate del loro con el sufrimiento que vas a tener luego. Pero sí, yo voy a lo loco. Venga, para adelante con los cuernos.
Mételo todo, mete hasta el ticket del Mercadona.
No, no, eso no. Pero me refiero, en cuanto a eso no. En cuanto a decir, tengo derecho claro, y no voy a cejar. Y luego claro, sí, luego me quemo. Me quemo porque si viene Hacienda me lo quita, yo digo que no.
Ah, voy... se pone del cuello hincha.
Sí, exacto. Voy a recurrir si hace falta. Y es lo que tú dices, es un coste de oportunidad que no sale a cuenta, pero bueno.
Yo todo, desde hace tiempo que empecé con una coach, todo lo mido en tiempo de oportunidad.
Eso está bien.
Si tengo que hacer alguna acción que me va a requerir X tiempo, digo, son X euros mi hora, ¿vale? ¿Me merece la pena o contrato? O sea, esos 10 segundos de saber cuánto me va a costar esa acción me lleva a decir contrato o lo hago. Tengo que comprar el tiempo de otras personas porque no me da a mí para hacer más cosas.
Bueno, es lo emocionalmente correcto. Sí.
Y por ahora estoy viviendo bastante bien y muy tranquilo mentalmente. Y eso creo que no hay oro del mundo que pague.
La paz interna es vital, sí que es verdad.
Quiero hablar contigo también sobre redacción, porque tú eres profesora, también en la Escuela de Negocios de Barcelona. También estás, para los que sabéis inglés, ¿no? Barcelona School of Management.
Bueno, es la UPF, la Pompeu Fabra, es la que regula los másters de la Universidad Pompeu Fabra.
Eres profesora de la universidad, también eres de la Asociación Española de Abogados de Familia, miembro de la asociación. También escribes en revistas jurídicas, eres compañera mía en Economies and Jurists.
Sí, también. Y en la Revista Jurídica de Cataluña.
También, ¿no? Yo ahí no he llegado, tengo que aprender catalán para...
No, que es en castellano, no te preocupes. ¿Ah, sí? Es de Cataluña, pero es en castellano.
Ya me pondrás algún contacto de ahí para...
Claro que sí.
Para poner algún artículo de marketing jurídico, que creo que le podemos dar muchísimo valor a los compañeros de Cataluña.
Sí, que está en auge porque no... Sí, es verdad, lo desconocemos bastante.
Y el tema que tienes tú con Sudamérica, cuéntame un poquito, porque sé que tienes movidas que...
Mucho.
Te pones a plantear y dices, pero ¿cómo se mete esta mujer? ¿Es donde se mete? ¿Cómo tiene tiempo?
Bueno, porque tengo un muy buen equipo. Muy buen equipo.
¿Cuánta gente soy en el despacho?
Bueno, somos tres compañeras fijas. Uh-huh. Tenía una cuarta, pero como las formo también fiscalmente, se me ha ido a un despacho a hacer fiscal de familia.
Bueno, sí. El riesgo que tiene formar a gente es este.
Estoy muy bien con esta chica, pero claro, ella en el despacho es familia y fiscalidad de familia, pero ella quería llevar, le gustó tanto, llevó tantas fiscalidad de sucesiones complejas y que se... ahora no me sale en castellano, se adentró tanto que ya te digo que la fiscalidad es el escollo del abogado, de familia, y la hice meter tanto que, bueno, que es que yo quiero solo llevar fiscalidad de familia. Y se ha ido a liquidar sucesiones como una loca. Bueno, pues somos tres y tengo tres pasantes en prácticas. Y entonces es un muy buen activo que tengo. Me gusta mucho enseñarles. Me gusta darles inputs y les pongo cada mañana, tienen mails. Coméntame cosas que yo veo por la red, tal. Yo no puedo leerlo todo, ni quiero. Y entonces, pero sí quiero estar enterada. Entonces voy distribuyendo que me comenten. Y a su vez voy distribuyendo contactos, ¿no? Porque al final vas contactando, tengo con Perú, con Bolivia, con Colombia, las universidades, ¿eh? Uh-huh. En Venezuela, en Paraguay, en Uruguay, que me he tenido que hacer un listado porque me hago un lío. ¿Esta persona de qué facultad es? ¿Esta facultad de qué país es? Me hago un lío porque, claro, todas
Marta,
son...
te voy a contar un chiste. Que me lo siento, me vas a perdonar.
¿Tú sabes sí, hombre, nunca, claro que
por,
sí.
¿Por qué nunca llueve en Uruguay?
No.
Porque está debajo de Paraguay. Venga. venga, sigue.
Pues yo es que no me entero y tuve que hacerme un listado. Cundinamarca, Cajamarca. Digo, bueno, ¿de dónde es cada una? Ahora ya lo sé. Los de Cajamarca son de Perú, los de Cundinamarca, ahora a ver si me voy a equivocar, son de Colombia. Bueno, me hacía un lío y tengo un listado. Porque aquí me piden que sea par evaluador académico de estudios jurídicos, aquí me piden...
¿Pero todo con familia? ¿Para derecho comparado?
Sí, familia. Yo solo familia.
Sí, pero que el trabajo realmente que tú haces allí, que es de evaluadora.
La evaluador es de los artículos de allí de familia, entonces, claro,
Ah,
son derecho
vale.
comparado.
Claro.
Uno me acuerdo que tuve que era del derecho, ¿cómo era? Era comparativo de Cuba con no sé qué otro país, con México. Entonces yo, claro, tengo que mirar la legislación de referencia, mirar todo, ¿no?
Y ver la
Y
diferencia entre una y otra, pero claro,
sí, es interesante, ¿eh? Es
sí, es
muy
muy curioso.
interesante.
Yo
Y soy...
mi trabajo de fin de grado de la facultad lo hice de derecho, lo hice de derecho comparado de las legislaciones de los UAV, los aviones, los drones, ¿no?
Wow.
Que en esa época, claro, los drones había muy pocos, ¿no? Y en España ni en Europa ni siquiera había regulación, pues.
Sí, había mucho vacío.
Pues eso fue en 2013 o 2014, por ahí más o menos. Y lo tuve que hacer para rellenarlo sobre derecho comparado de diferentes países de Sudamérica. Muy, muy interesante.
Claro, pues realmente yo siempre cuando me piden colaboración digo, pero solo y exclusivamente derecho de familia, todo el ámbito familiar, pero solo
Pero
ese.
¿cómo podemos hacer? Vamos a decírselo a la audiencia. ¿De qué manera podemos conseguir una colaboración con una universidad como la de la República, que es de Paraguay, por ejemplo, o perdón, de Uruguay,
Sí.
¿cómo podemos, otra de Bogotá, de la Universidad de Par, por ejemplo, o otra
Uf,
universidad
es que es
cerca?
muy difícil. Muchas me contactan ellos. Si tú contactas con ellos, no sé, ni te contestan, ni...
Claro, es mejor que te vean de alguna manera,
Normalmente, sí.
algo menos accesible que no llamar, que tienen que.
Normalmente soy contactada.
Pero eso es por gracias a la visibilidad pública de tu contenido.
Sí, supongo, claro, porque yo, por ejemplo, no he ido en mi vida a Colombia.
Pues
No.
debe de ser muy bonito.
Hoy sí,
Debe
oh,
de ser.
sí, pienso, ojalá pudiera ir a todos estos sitios.
Pero que
Y
te
ahora,
invite,
claro,
Marta, que te invite, ¿eh?
hoy
Que
sí,
ya
pero ahora
contacto.
como con la pandemia es mucho más fácil el tener estos contactos porque no supone un desplazamiento, son universidades, no quieren hacer pagos de desplazamientos ni de ningún tipo, con lo cual yo creo que también ha explosionado más esta interactuación
Sí.
internacional porque ya podemos hacerlo todo virtualmente
Hombre,
y
eso
facilita.
hablando de coste de oportunidad, como hemos comentado antes, al final, oye, el hecho de decir, hace unas semanas estuve en Madrid, ¿vale? Para grabar una entrevista que me había hecho la mutualidad de la abogacía. Tuve que salir de Sevilla por la mañana, súper temprano.
Claro.
Perder no. Bueno, yo no lo llamaría perder, porque esa palabra es muy negativa, tiene un concepto muy negativo en mí, no lo quiero utilizar, ¿no? Pero no utilizar ese tiempo para dedicárselo a mi trabajo. Estar en Madrid grabando, luego la tarde, la
Claro.
vuelta al día, la noche y la vuelta al día siguiente.
Que vuelves muerto.
Claro, no, aparte vuelve reventado. Tienes 2 días, has perdido 16 horas de trabajo.
Sí.
Vamos, y ya vamos a llamar las cosas por su nombre. Has perdido 16 horas de trabajo. Esto, si pudiéramos haberlo hecho a través, como estamos tú y yo ahora mismo, a través de
Sí,
videoconferencia,
sí.
nos quitamos el transporte, nos quitamos el desgaste, podemos
Sí.
cortar durante media orilla o una hora, que es el tiempo que podemos estar aquí tú y yo, y es tiempo que ganas.
Sí, yo cuando estaba en la Junta de la Asociación Española de Canonistas, era un día entero y acababa muerta, porque era ir y volver el mismo día, 3 horas de AVE, de ida, 3 de vuelta, y que es que el AVE, mira que es cómodo, pero el traslado físico cansa muchísimo, el viaje,
Sí.
la transportación, yo acababa muerta. Es verdad que era muy enriquecedor, pero es agotador. Y ahora pienso, mira, ahora que pueden reunirse virtualmente, todo
No
eso
lo
que...
hace, ¿no?
No, no, yo creo que sí, yo creo que sí. Pero digo, ahora todo eso que tienen, que pueden hacerse, como nos ha obligado la pandemia a actualizarnos, pues también ha facilitado mucho, la verdad es que sí.
Claro. Es muy interesante esto que estamos hablando y sobre todo porque es que nos ha ayudado mucho también, y lo comentaba también hace unos días aquí en el podcast, a que nuestros clientes se acostumbren también a poder vernos a través de una cámara,
Sí,
porque
sí, sí.
ganamos mucho, ganamos en calidad de vida porque tú ahora mismo estás en casa, puedes atender perfectamente a un cliente desde tu casa, desde la
Sí.
comodidad de tu habitación, y tu cliente desde la comodidad y la intimidad que tiene su casa, que de por sí ya hace que se abra un poco más a la hora de comentarte y más el área que tú trabajas, una área tan, tan íntima y tan, tan, digamos, sentimental, ¿no?
Sí.
Que el estar en un sitio cómodo y acogedor, el cliente lo agradece.
Y es que a raíz de la pandemia, como nos hemos percatado todos de que los servicios telemáticos no solo eran plausibles, sino que funcionaban y eran utilísimos, pues he empezado a tener visitas desde México, visitas desde Menorca, visitas desde Galicia, visitas de Andalucía, de Rota. Digo, bueno, estoy teniendo visitas extramuros que no hubieran sido, que antes no eran. Sí que me
No,
habían
no, no.
llamado telefónicamente de otros países, pero
No es
ya
igual.
era, no,
No es igual.
era más difícil, había sido por teléfono, era mucho más
Y si tú decías en esa
menor.
época, hace 2 años, hace año y medio, decía, oye, bueno, si nos vemos por videoconferencia, no, yo es que prefiero verte en el despacho, te cojo una
Sí,
cita.
sí.
Ahora mismo le planteas la opción de, oye, nos vemos por videoconferencia y no es. Y no tienes el no.
No
Quizá
hay el
uno.
hándicap,
Claro,
sí.
claro. Y además todo el mundo sabe utilizar. Esto lo que ha hecho es democratizar el uso de esta
Totalmente.
de
Yo
las
solo
videoconferencias.
me hacían, que entonces era siempre, ¿cómo se llama este? El
Skype,
Skype, exacto. Me
¿no?
lo hacían empresarios solo.
Sí.
Y de otros países, y de Brasil, y de muchos países, y en otros idiomas, porque además también quieren en su idioma, pues en inglés, en francés, en alemán, italiano, pero era solo empresarios. Y ahora ya no, es lo que dices, que se ha democratizado todo tipo
Sí.
de sexos y edades y perfiles.
La verdad es que está bastante, bastante estandarizado y es una gracia que ya la mayor parte de los usuarios utilicen estas redes, porque además a nosotros nos abre muchísimo
Sí.
nuestro área de captación de clientes, porque ya lo he
Sí.
comentado en alguna ocasión también, no nos quedamos en el pueblo, no nos quedamos en nuestro barrio. Ya tenemos 47 millones de habitantes en España que pueden ser nuestro cliente y un tropecientos millones que pueden ser en Sudamérica, en Europa, porque podemos ejercer prácticamente en todos sitios, ¿no? Podemos
Sí.
arreglar problemas y los problemas de los ingleses que tienen las viviendas en Alicante o las que tienen las viviendas
Sí.
en la costa de Málaga, al final están normalmente en el Reino Unido. Y cuando tienen el problema, lo tienen de la vivienda aquí. O sea,
Claro, quieren a alguien de aquí para solucionarlo. Sí, sí.
tenemos que tener claro que nuestra profesión ya no es localizada, tenemos una profesión globalizada y esto lo agradecemos porque nos ha
Sí.
abierto a muchísimo público.
La verdad es que sí.
Cuéntame, dale algún tip. Porque tú, ¿cómo te metes en las redes? ¿Te metes tú o alguien de tu equipo te dice, oye, Marta, ¿por qué no?
Es que
Claro, cuéntame porque.
es gracioso. Bueno, gracioso para mí, ¿eh? No tiene ninguna gracia, pero para mí es gracioso que mi marido estaba todo el día en Twitter. Y bueno, ¿sabes? Antes era la típica escena inglesa de la mujer y el marido con la taza de té y con el diario, y ahora era con mi marido en Twitter y dije,
Claro.
bueno, pues me voy a hacer una cuenta. Y así empecé, me hice la cuenta en Twitter y me fui metiendo mucho en todas las redes. Yo, la verdad es que en Facebook fui de las primeras que utilizó Facebook a nivel profesional, que me acuerdo que se reían y me criticaban porque me dijeron, oye, para esto está el LinkedIn, o
Claro,
el LinkedIn, como quieras
pero
llamarle, ¿no?
el LinkedIn o LinkedIn está hecho para que tú y yo, que somos compañeros,
Para
que
red
somos abogados,
profesional, claro,
claro.
entonces se reían y quedaba feo. Yo he tenido bastantes críticas porque me meto mucho y entonces ser el primero, pues recibes muchas críticas. Yo he recibido muchas críticas también por haber hecho vídeos y tips y en algún foro se me ha dicho que no lo ponga en este formato. Y como ya vengo, como dirían los
De vuelta.
latinoamericanos, escueleada, me gusta la expresión suramericana escueleada, porque ya me ha pasado mucho, sé que esto luego revertirá, pero
Sí.
voy siendo vapuleada en algún momento, en algún sector, porque al ser la primera molesta ciertas cuestiones, y más en nuestro sector, que es un sector muy, muy conservador.
Sí, tiene
Y
razón.
entonces, el utilizar el Facebook, todo el mundo, incluso entorno cercano me decía, estás equivocada, sienta mal, cae mal. Y yo decía, ¿por qué Coca-Cola puede tener un perfil en Facebook y se le acepta? Y yo no, pero es que era solo Coca-Cola, no era nadie más, o sea, no era a nivel más bajo, era a nivel súper top, que había, pues yo qué sé, marcas muy grandes que sí que estaban aceptadas. Y bueno, luego ya estamos todos los letrados en Facebook. Hay 200.000 grupos de Facebook y estamos muy puestos en Facebook, pero me costó lo mío.
Es que al final, yo no entiendo el por qué, porque al final un cliente formado es un cliente que te va a dar menos ruido. Otra cosa diferente es que te pongas a vender, digamos, aunque la palabra sea fea, como si estuvieras
servicios
en la plaza del pueblo tirando folletos a diestro y siniestro.
Sí, pero yo siempre pongo contenido, o sea,
claro, es
pero
que al final es educación.
Sí, pero soy criticada y pongo solo contenido, que realmente estoy en muchos foros y en Latinoamérica se lleva mucho, porque Latinoamérica mira mucho a América y utiliza mucho sistema americano de folleto, de a bombo y platillo. Yo soy administradora de muchos grupos de Facebook y yo cuando me ponen publicidad fuera, elimino.
Si vas a aportar, el tema
exacto.
Está... Si vas a aportar algo, me da igual si vas a poner un enlace a tu página,
exacto.
Me da igual si te vas a hacer autobombo, pero oye, si esto que tú vas a publicar...
Pero aportas,
aporta, ahí está. Yo creo que ahí está el filtro de te suelto mi foto con el link o te suelto un vídeo con un link y el valor. O sea, yo quiero ver
el
valor.
En Latinoamérica van mucho más avanzados que nosotros porque se permite todo este... En cambio, en España somos muy reacios y vamos muy atrasados. Entonces, poner un link o poner tu nombre o poner... ya es publicidad. No es verdad, estoy aportando un montón de información y me parece totalmente legítimo poner mi link o mi nombre. Pero España aún tiene que evolucionar al respecto.
Sí.
Y entonces yo estoy en todos. He estado en tantas redes que ya no se llevan. Unas redes que no sé ni cómo se llamaban, ay, no me acuerdo, en muchas redes que ya no sé.
No existen, Google
no.
Plus y otras.
Ah, bueno, Google Plus también y tal. Y el Instagram es el que más se llevan jóvenes y TikTok no estoy, no. Pero el Instagram estoy, pero no me gusta, ¿no? No, pero estoy en todos, lo pierdo horas y horas. Y muchas horas que no...
Inviertes, Marta.
Pero no, por ejemplo, en Tumblr, ya no existe o está totalmente denostada. Tantas que no existen, pero no ha sido más que entender, entrar y una cosa te lleva a la otra. Entonces, en ese sentido, igual si tienes razón de que ha sido una inversión. Pero estoy horas y horas. Sí, entonces sé muchísimo.
Eso es bueno y eso yo creo que sería un buen tip para los compañeros y yo creo que aunque tú no me lo digas, lo haces, ¿vale? El hecho de decir, voy a dedicar un ratito diario, voy a invertir una hora, media hora al día a redes sociales.
Bueno, cada día, horas, claro. cada día, horas.
Vamos a ver, porque además eso es promoción. Aunque no sea vender, de por vender, que no estás en un mercadillo repartiendo folletos, pero tú estás ahí, estás aportando valor a la gente que te está escuchando y que esa gente al final van a ser consumidores tuyos. Si eso lo haces en LinkedIn, muy probablemente de abogados para abogados muy poco vaya a llegarte. Pero
Nada. Pero bueno, estás ahí. Es aquello que dices, bueno, estoy. No sé por qué, pero estoy. Algún día revertirá. Pero...
Siempre revierte. Yo te digo una frase que digo muchísimo en este podcast, que llevaba algunos días sin decirla, que la voy a decir. Además, esta frase está complementada por mi amigo Vicente Marín, de parainmigrantes.info, que me imagino que lo conocerás, porque es el que más lleva de extranjería de España y de parte de extranjero. Y yo le digo, hacer, hacer y hacer. Si haces cosas, pasan cosas. Y Vicente me dice, y Vicente me complementa con, Ángel, y más vale hecho que perfecto. Así que...
Ah, también está bien.
Así que complementan las dos frases muy mucho. Y creo que podríamos quedarnos con esto porque dedícale todos los días un rato, una hora, hora y media a redes sociales, elige una, explótala, sube tu contenido.
Pero que a su vez te formas, ¿eh? A su vez te formas.
Eso es estudiar.
Yo recibo mucho.
Claro. Y nos vamos a nutrir también de lo que nuestros clientes, las dudas que nuestros clientes nos hacen, Los clientes no son los únicos que tienen esa duda. Esa duda, estoy seguro de que la tiene el cliente que nos ha contratado y 50 o 200 clientes que han contratado a otros compañeros y que
Sí.
muy probablemente lo han buscado en internet.
Sí,
Vamos a
sí.
quedarnos con esto, Marta. Oye, ha sido un
Perfecto.
placer de verdad
Igualmente.
tenerte aquí y quiero invitarte a nuestro grupo de Derecho de Familia para
Sí.
hablar, discutir, debatir sobre cualquier tema que se vaya viendo. Así que espero
Yo
tenerte
encantada de la
muy
vida.
cerquita, ¿vale?
Pues mucho gusto
Muchísimas gracias.
tienes un afán del podcast ya.
Ah, olé, así me gusta.
¿Eh?
Pues nada, simplemente recordar a nuestros amigos, patrocinadores y colaboradores de la Mutualidad General de la Abogacía. Recuerda entrar en www.mutualidadabogacía.com. Bueno, pues ya sabes que puedes registrar incluso en tu colegio. Ve a tu colegio, pregunta por el stand de la Mutualidad, que te van a informar muy, pero que muy bien. Familia, muchísimas gracias por el ratito y te recuerdo que mañana, no, el viernes nos escuchamos. Uy, el viernes, ¿qué episodio tenemos el viernes? Por Dios. El viernes hablamos de la relación del abogado con el cliente. Para ello han venido unos compañeros para. Bueno, no lo voy a decir. O sea, lo voy a dejar aquí porque tiene un valor. O sea, pero valor, ¿eh? Vienen personas de muy jóvenes y personas con más edad para contarnos sus experiencias y cómo consiguen mejorar la conexión del cliente con ellos mismos. Y el domingo, no, el sábado. El sábado tenemos un comentario de una película clásica, buenísima. Ve buscándola porque está por ahí, está en YouTube. Y es 12 hombres sin piedad, una película clásica jurídica muy, pero que muy buena. Familia, nos escuchamos el viernes aquí en tu podcast, en Tertulia Jurídica. ¡Chao!